Andrea Esteves Mirson. El Estado en tu radio.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, como cada domingo después de la presentación del gran Héctor Larrea. Aquí estamos, pasaditas las 9 de la mañana, nos vamos a quedar hasta las 10 con este programa que hacemos con tanto cariño. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo en el lugar donde nos estás escuchando? Un gran saludo para todos los que están a través de AM870 sintonizando este programa y a través de AM1270, porque estamos en dúplex también con Radio Provincia. Un gran saludo para cada uno de ustedes que está allí, a lo mejor acompañado por un matecito, por un café y con la radio de fondo, escuchando lo que le vamos a ofrecer hoy desde aquí, en este programa que hacemos con tanto cariño, con Gloria Sarmiento en la puesta en el aire, con Cecilia Musioli y Tomás Pombergés en la producción, y a mi lado, como muchos domingos, Fernando Blanco Muño, director nacional de Defensa del Consumidor. Hola, muy buenos días, bienvenido.
Buen día, Andrea, buen día a toda la audiencia, un gusto estar acá.
¿Y qué tema traemos para hoy? Algo que me parece que va a generar muchos mensajes, ¿verdad?
Mira, el 5 de mayo se celebró el Día del Celíaco. Uh-huh. Es una fecha para tomar conciencia de lo que es una patología que mucha gente padece y no la conoce. Entonces, sobre lo que ha sido esta celebración o esta concientización del 5 de mayo, vamos a dar algunos consejos útiles para cómo saber si uno pudiera llegar a tener la enfermedad y qué hacer en ese caso y cómo tratarlo.
Ojalá que mi amiga Ale esté escuchando la radio. Vos sabés que ella se enteró que tenía celiaquía de grande porque sufría anemias permanentes y no encontraba ningún médico que le diera en el clavo, como se dice muchas veces. Y luego de varios estudios, hace unos cuantos años ya, cuando la enfermedad todavía no era, porque ahora se siente más y se escucha más sobre la celiaquía. En ese momento tuvo que investigar bastante y ha sufrido mucho todo esto de los productos especiales para celíacos, que en las etiquetas se diga sin gluten.
Sí, es así. En la Argentina, a modo de anticipo, se calcula que hay unos 25.000 enfermos celíacos que saben que lo son, o sea, correctamente diagnosticado, pero el universo llegaría a casi 500.000. O sea, hay mucha gente que padece la patología y que no lo sabe. También es cierto que en los últimos años ha crecido mucho el conocimiento y la difusión sobre la enfermedad. Y también es cierto, a modo de reflexión, que muchas veces decimos, ¿para qué una ley? Basta de leyes. No, y la realidad ha sido que desde la sanción de la ley de la celíaca en el año 2009, reglamentada en el 2011, el tema ha tomado una difusión que no tenía, y esto sirve para concientizar, sirve para vivir mejor, porque lo que le pasaba a tu amiga le pasa a la mayoría de los pacientes, que es tener problemas de salud, no saber a qué se deben y no poder tratarlos.
No, y además no entiendo cómo alguien se puede quejar de una ley. Siempre es bienvenido que las cosas estén reglamentadas y ayudar a alguien que está necesitando justamente que esto se difunda y que se sepa, y que si vos entras a un lugar a comprar algo te puedan orientar sobre tal o cual cosa que vas a necesitar comer, porque justamente es libre de gluten, o estar en un restaurante y pedir algo, un menú especial. Todo esto tiene que estar, claro, reglamentado y se tiene que saber. Tenemos que estar todos informados para poder ayudar a alguien que es celíaco, precisamente. En los cumpleaños, me acuerdo cuando muchas veces en cumpleaños de mis hijos venía alguien con un tupper y te decía, y ¿sabes qué? Soy celíaco, entonces solo mi mamá me manda con esto, solo puedo comer esto. Sí, entonces, claro, hacer conciencia sobre esas cosas.
Cumpleaños, casamientos.
Casamientos, claro. Bueno, todavía no me había pasado, pero sí, es verdad. No, hay que tomar el tema con mucha seriedad y informarse. Nunca está de más, me parece, no entiendo cómo alguien se puede quejar, nunca está de más que estos temas estén reglamentados y que estemos bien informados, como digo. Así que si alguien está del otro lado con este tema, conoce a alguien que tiene celiaquía, quiere saber sus derechos, lo quiere ayudar, nos quiere hacer alguna consulta, Fernando se queda con nosotros hasta las 10 de la mañana, 116-584-0870. Antes de escuchar una canción, les voy a proponer algo a nuestros oyentes afiliados al PAMI, y en especial a nuestros oyentes que vivan en Buenos Aires, y que sepan que el próximo miércoles 10 de mayo puedan estar cerca de las 3 de la tarde en Avenida Sarmiento al 2700, porque vamos a tener 5 lugares para una visita que se va a hacer con afiliados al PAMI dentro de la Feria del Libro. Ustedes saben que se está desarrollando en La Rural la edición número 43 de la Feria del Libro, va a ser hasta el 15 de mayo, y la gente de PAMI nos ha facilitado 5 lugares para una visita especial que se va a hacer el próximo miércoles 10 de mayo. ¿Cómo tienen que hacer para ganar alguno de estos 5 lugares? Escribirnos al 116-584-0870, nuestro número de WhatsApp. Ponen allí un mensaje, no hagan una llamada, por favor, un mensaje con su nombre completo y su número de documento. Y si salen favorecidos, ahora después los nombramos, los mencionamos y ya saben que pueden estar allí el miércoles para hacer esta visita a la Feria del Libro, ¿ok? No se la pierdan porque tiene muchas cosas atractivas, han venido muchas personalidades. Yo estuve el otro día visitando el stand número 1122 en el Pabellón Verde. ¿Se acuerdan cuando había venido Roberto Picardo, uno de los veteranos de guerra que ahora trabaja para el PAMI, que compiló 12 testimonios en un libro muy interesante que se llama 35 años de después? Lo están presentando allí en la Feria del Libro. El otro día pasé a saludarlo y Roberto está contento con la repercusión que ha tenido ese programa, ese libro. Bueno, entonces, de nuevo, si ustedes quieren participar el miércoles 10 de mayo de esta visita especial, son afiliados al PAMI, tienen disponibilidad cerca de las 3 de la tarde, pueden estar allí en Avenida Sarmiento 2700, nos escriben 116-584-0870, nombre, DNI, y a lo mejor pueden estar allí si salen favorecidos en este sorteo que vamos a hacer. Y el sorteo lo vamos a hacer mientras escuchemos una canción, porque hoy 7 de mayo es el Día del Taxista. Muchas felicidades a quienes circulan y dan tanto servicio por las calles de muchos lugares del país, en especial aquí de Buenos Aires, que los techos amarillos son siempre bien renombrados. Y los taxistas tienen un tema que se llama Taxi Mío. Es la canción que se había compuesto para Rolando Rivas Taxistas. No vamos a ser muy originales, pero la vamos a escuchar en este momento. Seguramente a muchas señoras que han visto la novela les debe traer algún recuerdo. Es una letra de Rodolfo Taguada, la música es de Carlos Rodolfo Taguada, canta Carlos Paiva, y ahí está.
Que te gira a través de la ciudad, este taxi mío es un mundo en libertad, mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita. Cada pasajero que consigo levantar es un libro extraño que yo aprendo a deletrear. Seres con su cielo, con su infierno, con sus ganas de reír o de llorar. Taxi libre, ya lo sé, al banco provincial que hoy vence el pagaré. Taxi libre, ya lo sé, volando al hospital que viene ya el bebé. Taxi libre, ya lo sé, a la General Paz conozco ya ese hotel. Taxi libre para usted, y usted nunca sabrá que yo también lo sé. Gira que te gira por la piel de la ciudad, este taxi mío me ha cantado la verdad. La ciudad, la selva que te ignora, que te seca el corazón o lo devora. Selva de cemento con semáforos en flor, jungla que atraviesa 10,000 ríos de sudor. Y una fauna triste que mastica su costumbre de vivir y de morir. Y en mitad de este fragor, que toda la ciudad me hierve alrededor, yo en mi propio corazón recorro otra ciudad llamada Soledad. ¿En qué esquina encontraré los sueños que perdí o acaso que maté? así libre y ya no ve. Yo estoy en la ciudad, tan solo más que usted.
El Estado en tu radio. Un programa con respuestas. Por Nacional, en dúplex con Radio Provincia.
Un programa con respuestas, dice nuestro separador, y efectivamente vamos a tener respuestas, o las va a tener, para mejor explicar, Fernando Blanco Muño, sobre el tema de los derechos para la gente con celiaquía y en especial sobre los productos. Mira, uno de los primeros mensajes que llega es el de Adriana Rossi, nuestro oyente que nos escucha en Villa Carlos Paz, y dice que es muy importante, que ella conoce también amigos con celiaquía, y dice que hay que dar en el clavo, efectivamente, que a veces los médicos les cuesta mucho llegar al diagnóstico. Y Adriana dice también que es una lástima que a veces los productos que deben consumir los celíacos tienen un costo elevado. Un gran saludo para María Verónica Gelemur, que también está escuchando. Un gran saludo para Walter Di Santi, que nos escucha en Corrientes. Y, a ver, Fernando, nos metemos de lleno en este tema de los celíacos. ¿Por dónde lo querías abordar en primer término? Es verdad que los productos muchas veces tienen un precio alto, ¿verdad? Tienen un precio diferente al de otros productos. Las galletitas especiales para celíacos, los fideos especiales para celíacos, en fin, tantos productos que son especiales para ellos.
Sí, primero decir que la celiaquía es una enfermedad en la cual el cuerpo del paciente no tiene tolerancia al trigo, avena, cebada y centeno. Uh-huh. Son tres productos que están en nuestra dieta habitualmente y que son los que generan esos trastornos digestivos que muchas veces no se pueden identificar. Que pueden ser anemias, pueden ser diarreas, pueden ser dolores de estómago, pueden ser vómitos, pueden ser aumento injustificado de peso, uh-huh, sin ningún tipo de otro síntoma más que eso. Puede ser asintomático, hay pacientes celíacos asintomáticos, con lo cual lo primero para identificar es eso. ¿Por qué se dice libre de gluten? Porque el gluten está presente en estos cuatro productos: trigo, avena, cebada y centeno. Eso para tenerlo en cuenta. En segundo lugar, es muy fácil la detección de la enfermedad celíaca. Se hace con un análisis de sangre cuando concurrimos al médico y nos pide el típico análisis de sangre y orina. Le podemos pedir especialmente que incluya en el análisis de sangre el análisis para detectar la celiaquía. No está protocolizado como tal, esto quiere decir que el médico cuando los pide no está...
No es algo de rutina.
En la rutina.
Mira, aquí justo Beatriz de Córdoba dice que por favor la ley incluya obligatoriedad de análisis en los recién nacidos, ya que a veces nacen con celiaquía y no se sabe.
Sí, bueno, ese es el punto, ¿no? Inicialmente, el análisis. Si el análisis da un indicador que podría ser paciente celíaco, por protocolo médico se confirma la enfermedad a través de una biopsia de duodeno, que hay que hacer. Con esto también lo que quiero decir es, no se queden aquellos solo con el resultado del análisis de sangre. Podría ser que el análisis marque unos indicadores que después no se confirman en la biopsia de duodeno.
Está bien esa aclaración, está bueno.
Confirmado el diagnóstico, a partir de ese momento la enfermedad no tiene medicación. Este también es lo atípico de la celiaquía. En cualquier otra patología... Uno
enseguida con
va
un
al
remedio,
médico, te hace
claro.
Una receta, sabes que por tanto tiempo o para siempre vas a tener que tomar tal o cual producto. En el caso de la celiaquía no hay medicación. Lo que sí hay es un sometimiento estrictísimo a la dieta. Y la dieta tiene que ser con productos libres de gluten, uh-huh, que no tengan ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno. El trigo, sobre todo, está muy presente en nuestras comidas.
Sí, está incorporado a casi todo, sí.
Entonces, a partir de ahí, el celíaco o la celíaca y su familia deberían modificar la dieta. Porque también se recomienda, y esto lo hacemos especialmente, que teniendo alguien en la familia que tenga la enfermedad, la dieta, por una cuestión de contención y acompañamiento, la haga toda la familia. Claro. Ser celíaco no significa que no pueda comer muchas cosas, por el contrario, al revés, puede comer la mayoría de las cosas. Lo que no se puede comer son aquellos productos que tengan, sobre todo trigo, en nuestra cotidianidad.
Sí, en
pero
general,
todo lo que sea
lo que
carne,
sé,
todo lo que sea pollo, eso, todo lo que sea cerdo, todo lo que sea
frutas,
verduras.
Verduras, se inclinan a hacer una dieta más por ese lado.
Todo eso se puede comer. Lo que ha habido en los últimos años es un segmento de la producción de alimentos, sobre todo, que se dedica a producir alimentos libres de gluten. Y ahí entran lácteos, entran hasta embutidos. Los embutidos per se no están autorizados, pero hay ya salchichas, fiambres que están correctamente etiquetados. Bueno, harinas y premezclas aptas para celíacos. Es decir, hoy por hoy la variedad ha crecido mucho en cuanto a disponibilidad de productos. Sí es cierto que son productos caros.
Claro.
Sí es cierto que son productos caros porque tienen una elaboración distinta. Indudablemente, quien sale al mercado con un etiquetado que le garantiza al consumidor que ese producto es libre de gluten, ha debido cumplir con una serie de pasos en la producción que encarecen ese proceso productivo. Lo que la ley celíaca fija es un reconocimiento al paciente por la compra de premezclas y harinas, que es escaso, la realidad es que es escaso. Al día de hoy estamos en casi 300, un poco más de 320 pesos por mes que obras sociales y empresas de medicina prepaga le tienen que reconocer por reintegro al paciente celíaco. Por supuesto que con eso no alcanza, por supuesto que está lamentablemente acotado porque el rubro que se le reconoce es harinas y premezclas, cuando hay otra serie de productos.
Ay, claro.
Que también tienen que ver con el cuidado de la enfermedad. Yo creo que estamos en una etapa inicial de la implementación de la ley. La ley es del año 2009, se reglamentó en el 2011, tardamos 2 años en reglamentar la ley y hacerla efectiva. Las empresas de medicina prepaga, por supuesto, también después incorporaron esto. Vamos en camino a lo que nos decía la oyente, poner el análisis en los recién nacidos, incorporarlo al plan médico obligatorio, que el PMO incluya también sin costo todo lo que sea los análisis de la enfermedad celíaca, y de esa manera ir generando mayor concientización.
Ahora en un ratito seguimos porque hay muchos mensajes. Fernando, mira, por ejemplo, Beatriz también dice si se puede exigir a los supermercados que la letra para cuando están los productos identificados sea más grande, que haya un sector más grande, bien identificado, que solo para celíacos. Como dicen en la tele, no me lo contestes ahora, lo dejamos para dentro de un ratito, porque voy a tener una comunicación en este instante con Victoria Bludgen, titular del programa social El Estado en tu Barrio. Hola Victoria, muy buenos días, buen domingo.
Muchas gracias, Andrea. Buenos días a todos. Muy contenta de estar con ustedes.
Bueno, lo mismo nosotros. Bludgen, ¿no? ¿Tu apellido?
Sí, un apellido raro.
No, no, teníamos aquí la duda, pero Fernando Blanco Muñoz me dijo, es Bludgen. Yo te iba a decir Bludgen, pero no, es Bludgen. Bueno, Victoria, le estuve leyendo esta semana que el programa social El Estado en tu Barrio permitió desde la implementación que cerca de 300.000 personas que están viviendo en barrios de situación de vulnerabilidad ya realizaron su trámite para gestionar el DNI. Lo anunció muy contento el titular del Registro Nacional de las Personas, Juan José de Amico, que alguna vez también estuvo charlando aquí en el programa con nosotros. Me imagino que están contentos y van por más.
Sí, estamos muy contentos. Realmente comenzamos el programa el año pasado en la provincia de Buenos Aires y lo pudimos extender. Ya en el 2016 recorrimos 9 de las 10 provincias del norte. Hicimos 760.000 trámites y servicios en los distintos barrios de estas provincias. Y este año, como decís, vamos por más. Nosotros queremos estar en las 24 provincias de todo el territorio nacional. Ya estamos en 17, y todas las semanas vamos sumando nuevos barrios y nuevos lugares donde llegamos con todos los servicios del Estado de manera integrada.
Uh-huh. Sí, ahora cuando cortemos la comunicación yo voy a dar bien las direcciones donde van a estar esta semana, pero se ha extendido muchísimo, ya están en muchas provincias, en principio había nacido como una idea solo para Buenos Aires, pero ya se extendió a Jujuy, a Misiones, a Salta, a Chaco, ¿verdad?
Exactamente, y esta semana vamos a estar en Rosario, en Santa Fe, en Chaco, como decías, en Resistencia, en Misiones Posadas en el barrio A4, en Salta, en Córdoba, Catamarca, también con los trenes, estamos llegando a Jesús María en Córdoba y a Río Negro, y en 12 barrios del conurbano bonaerense también.
Buenísimo. Y por si tenemos a alguien nuevo en la audiencia y no sabe exactamente cuáles son los trámites que abarca, todo lo que se puede hacer si alguien se acerca allí a este programa social, El Estado en tu Barrio, además del DNI, que era lo que yo recién mencionaba, ¿querés aprovechar para describir todo lo que se puede realizar?
Sí, por supuesto. Bueno, DNI siempre es uno de los servicios más requeridos, ¿no? Y trabajamos junto con Juan y todo el equipo. Y después también, principalmente, cuando un vecino se acerca, tiene todos los servicios de atención médica, clínica y pediátrica, también vacunación y talleres de salud, y se firman las libretas. También está la oficina móvil de ANSES para hacer todos los beneficios sociales y todos los trámites que uno pueda hacer en la ANSES. También se encuentra PAMI, la oficina de empleo, que trabaja también con un programa nuevo con Empleo Joven, donde puede asesorar a los jóvenes a construir su currículum y también a iniciar el trámite para todos los planes de empleo. Uh-huh. Tarifa Social Federal, trabajamos junto con el Ministerio de Energía y también con el Ministerio de Transporte, donde pueden iniciar el trámite para la tarifa social para energía en el lugar y también para SUBE resolverlo en el momento. También con el Centro de Acceso a la Justicia, para todo lo que es asesoramiento legal y trámite de reincidencia. Por supuesto, el Ministerio de Desarrollo Social, como gran articulador de esto en los barrios, donde da asesoramiento sobre todo los planes disponibles. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura también, que junto con la CENAF trabajamos en propuestas especialmente para chicos y para adolescentes.
Ay, sí, recuerdo, el año pasado alguna vez hicimos una nota sobre las actividades culturales que se hacían y empezamos a alentar a las familias a que vayan en conjunto, porque a lo mejor mientras el papá o la mamá están haciendo algún trámite, los chicos se pueden quedar allí haciendo alguna actividad cultural, ¿verdad, Victoria?
Exactamente, hay actividades con pintura, hay talleres de cuentos, hay también payasos y clowns que trabajan con los chicos, pero también lo que hicimos este año, Andrea, es poder transformar ese espacio en un espacio para la familia, para que también las madres o el adulto que está con los niños, si se quiere acercar, pueda también trabajar con ellos. Entonces, por ejemplo, trabajamos, no sé, los derechos del niño y damos en el lugar talleres para todo lo que tiene que ver con la lactancia materna, y así vamos incorporando distintas temáticas que son de utilidad también para los adultos que acompañan a los chicos.
Bueno, buenísimo. Muchas felicitaciones. La verdad es que nosotros desde este espacio siempre difundimos todo lo que ustedes desarrollan. Es un gusto tener esta charla contigo y bueno, deseamos que sigan avanzando y trabajando, que se nota que los resultados están.
Sí, estamos muy contentos y te agradecemos mucho a vos y a todo el equipo de la radio, porque sabemos que es tan importante que llegue esta información a todo el país y que puedan también ir contando semana a semana en qué lugares vamos a estar.
Bueno, aquí estamos, a disposición de ustedes. Un gusto escucharte, te deseo que termines muy bien este domingo y a disposición de ustedes.
Muchísimas gracias, Andrea. Un beso para todos.
Un beso muy grande. Hablábamos con Victoria Blungen, titular del programa social El Estado en tu Barrio, que esta semana en Buenos Aires va a estar en La Matanza desde mañana lunes y hasta el viernes de 9 a 14 en Armonía y Juan Lavalleja, en González Catán. En La Matanza también, desde mañana y hasta el viernes de 9 a 14, en Lomas del Mirador, en Rosas y Paso. En Mar del Plata es desde el martes y hasta el viernes, en el municipio de General Pueyrredón, calle Moreno sin número, en La Herradura, barrio La Herradura, en Lanús, del martes al viernes de 9 a 14, en Coronel Osorio y Yerbal. En La Plata, atentos nuestros oyentes que están ahí pegaditos al 1270 en Radio Provincia, desde el martes y hasta el viernes de 9 a 14, en calle 121 entre 520 y 520 bis. En Quilmes estará el camión con el trámite para el DNI, especialmente del martes al viernes de 9 a 14 en General Paz y Alberdi. En Merlo, del martes al viernes en Lisandro de la Torre y Echagüe. En Pilar, del martes al viernes en Álvarez Tomás y José María Serrano en Villa Rosa. En Escobar, del martes al viernes en Bernardo Jusey y calle 6 en el barrio San Jacinto. En Malvinas Argentinas, del martes al viernes de 9 a 14 en El Salvador Salvador y Soldado Baigorria, en Tortuitas, en Avellaneda, del martes al viernes, en Avenida General Roca 300, y en José Cepa, cerrando todo esto de Provincia de Buenos Aires, del martes a viernes, en Centenario y Vela Bartok. Y, como decía recién Victoria, esta semana también en distintos puntos del país. En Rosario, en el Club Atlético Tiro Federal, en Casilda, 2351, Barrio Ludueña. En la ciudad de Santa Fe, en Coronel Teniente Loza y Rosati, en el Polideportivo La Tablada. En Misiones, en Fangio y Cocomarola, en el barrio A4, en Posadas. En Salta Capital, en Pompeyo Guzmán, 1600, en el barrio Villamitre. En Córdoba Capital, donde tenemos tantos oyentes, en 9 de mayo, en un lugar que se llama Maca, entre Linco y Chicalco. En Catamarca, en Valle Viejo, en Avenida Felipe Varela y Presidente Castillo. Y ustedes pueden ver toda la información, por si les quedó alguna dirección por copiar, www.casarosada.gov.ar. A las 9:28, Gloria, ¿te parece que hagamos una pausa? Y después volvemos, que Fernando tiene muchas consultas para responder por la serie.
Escuchanos. Escuchate. Escuchate por Radio Nacional.
Hola, soy Eduardo Aliberti, ¿cómo estás? Decime quién sos vos. Es el programa de entrevistas. Los domingos, de 11 a 12, desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción, tal vez. Aquí, en Nacional, la radio de todos.
Ya empezó la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la cita anual entre los autores y sus lectores. Hasta el 15 de mayo, en La Rural. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Feria de los Lectores. La Feria de todos.
Con Miguel Ruberto y Tomás Ojeda hacemos Campo en Acción, desde Paraná y para todo el país.
Un espacio que difunde la actividad agroindustrial desde 1993.
Campo en Acción, de 5 a 6 de la mañana, por Nacional, la radio de todos.
Va de vuelta, se muda. ¿De dónde? De la calle Maipú a la Feria del Libro. Vamos a estar todos los días de 5 a 7 de la tarde acompañándolos en el regreso. Esta vez ahí en la entrada del pabellón verde. Van a ver el móvil, dice Radio Nacional, y el equipo va a estar adentro transmitiendo y acompañándote de vuelta a casa como todos los días. Soy Romina Mangel.
¿Estás pensando en crear un nuevo producto o proceso? El Fondo Tecnológico Argentino te acerca la mejor propuesta de financiamiento para tus proyectos de innovación. Te financia hasta el 80% del costo de tu desarrollo. Te esperamos en el Polo Científico y Tecnológico, Godoy Cruz 2370, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o entra en www.agencia.gov.ar. Apoyamos tu innovación. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Hola, soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos a las 10 de la mañana,
Mujeres de Acá.
Porque el hecho de ser mujeres no nos determina.
Radio Nacional.
La radio de todos.
Facebook. Nacional. AM870. Búscanos.
El Estado en tu radio. Un programa al servicio del oyente.
Treinta y un minutos han pasado después de las 9 de la mañana. 11-6-584-0870. Efectivamente, este programa está al servicio del oyente y es por eso que hoy Fernando Blanco Muño, director nacional de Defensa del Consumidor, trajo este tema de la celiaquía, de los derechos que pueden hacer valer los celíacos. Y hay muchos mensajes que están refiriendo, justo antes de la charla que teníamos con Victoria, yo te decía, no me contestes ahora, pero hay muchos mensajes que están referidos, Fernando, al tema de los sectores especiales en los supermercados para los productos que se venden, que pueden consumir los celíacos. ¿Hay supermercados que tienen más extendida la góndola y otros que no? ¿Puede pasar eso?
Bueno, primero, los productos que son aptos celíacos vienen con el etiquetado de origen, es decir, el supermercado es una vía de comercialización. Uh-huh. Lo que nosotros insistimos mucho a quien va a hacer una compra de productos celíacos es primero que ratifique que el producto que va a comprar tenga el etiquetado. Hay un logo oficial aprobado para todas las jurisdicciones de nuestro país, que es una espiga de trigo, sí, con la barra roja como de prohibición arriba. Ese logo debe estar en los productos que son libres de gluten.
Por suerte yo lo voy viendo cada vez más grande impreso en los productos lácteos, en los quesos blancos y en determinados productos muchas veces se ve ahora más visible. Antes, una redundancia, ¿no? Se ve más visible, pero antes estaba como más oculto, puede ser con una letra más pequeña, había que hacer mucho esfuerzo, me parece.
Bueno, hasta antes de la vigencia de la ley no había tampoco obligatoriedad para etiquetar de ese modo. Yo creo que hoy por hoy lo que en este camino de evolución que estamos teniendo, indudablemente también el etiquetado es parte del posicionamiento de mercado de las empresas. Es un acercarse a un sector de los consumidores que necesitan de esa información. Entonces lo que decimos siempre es, primero, ir a buscar productos que sean aptos celíaco, que el producto esté correctamente etiquetado, no quedarse con etiquetas anteriores, porque puede suceder que un producto que tradicionalmente comprabas, que era apto celíaco, deje de serlo. Entonces, no hacer la compra o la toma del producto en góndola automáticamente. Siempre ratificar que esté el logo. Y en caso de productos importados, porque también es cierto que en nuestro país se comercializa mucho producto importado en supermercados, así lo hemos visto, el logo no va a estar nunca, porque el logo es para nuestro país. Habitualmente se usa la leyenda libre de gluten o free gluten. Uh-huh. Entonces buscar eso en los productos importados. En nuestro país, la autoridad de control de esto es la ANMAT, la Administración Nacional de Alimentos. El INAL, el Instituto Nacional de Alimentos. La ANMAT lo es para los medicamentos, y los medicamentos también ahora están siendo objeto de control para que estén disponibles para aptos celíacos. Pero la autoridad es el INAL, y el INAL tiene lo que es el listado oficial de productos aptos celíacos. Las empresas productoras de productos de estas características tienen que obligatoriamente notificar al INAL de cuáles son esos productos, de manera tal que ante cualquier duda siempre consultar el listado del INAL, que es la voz oficial y segura en cuanto a productos libres de gluten.
Después, igualmente yo veo que, por ejemplo, en los supermercados, y entiendo lo que muchos oyentes se están preguntando ahora, hay un sector como muy pequeño, como que es, bueno, nos sobró este costadito de la góndola y acá ponemos productos aptos para celíacos. Y ahí te encontrás alguna galleta, algún dulce, alguna mermelada. Y es como que uno siente que está muy reducido. Igual entiendo también lo que vos decís, hay que mirar etiqueta por etiqueta. Si sos celíaco tenés que ver una compra bien consciente y mirando y leyendo, dedicarte un rato a hacer esto.
Lo que sucede con las góndolas y por qué no hay, quizás son más pequeñas, porque una cosa son los productos elaborados especialmente aptos celíacos, que son los que muchas veces están en esas góndolas, uh-huh, están hechos con harinas o con premezclas especiales, galletitas, bizcochos, fideos, pero después, que no se puede poner en una góndola apto celíaco, después están los productos que son de consumo general, pero que están aptos celíacos.
Claro, claro. Y en esos es que yo te digo ahora, entonces, veo mejor ese loguito que vos estás.
Hay algunos supermercados, los hemos visto, que en esa góndola de productos aptos para celíacos mechan, comparten productos de los que les decía primero, especialmente hechos, y completan la góndola con productos que también están en otra góndola, por ejemplo, latas de tomate en conserva, que hay aptos celíacos, de primera marca, completan con galletitas de arroz, por ejemplo, que también están en la góndola de los panificados y que migran. Pero el conjunto de la góndola no es tan grande, porque el conjunto de productos, por lo menos hasta ahora, tampoco es tan importante. Individualmente, en un supermercado, muchísimos productos son aptos celíacos. Lo que hay que buscar es esto del etiquetado. En cualquier caso, también estar atento al momento del consumo. ¿Por qué digo esto? Porque uno compra un producto que está correctamente etiquetado, llega a casa, lo prepara, lo consume y resulta que produjo alguna consecuencia, diarrea, vómito, malestar estomacal, hacer rápidamente la denuncia al INAL o hacerla a nuestro 0800 si nosotros la viabilizamos, porque significa que haya habido o un mal etiquetado, o el etiquetado puede ser trucho, cosa que puede suceder.
¡Ay, qué alerta! Bueno.
Entonces, es un proceso de varias etapas y lo que le pedimos al consumidor celíaco es estar atento en todas las etapas.
Vamos a recordar una vez más, es el 0800-666-1518. Si ustedes ven allí en algún producto que no se está respetando esto del libre de gluten, a pesar de tener el etiquetado, pueden hacer la denuncia, el reclamo y pedir ayuda, 0800-666-1518. Aquí Mario dice, a través de nuestro número de WhatsApp, 116-584-0870, si puede reclamar por un restaurante que no tiene menú apto para celíacos.
Muy buena pregunta. En la ciudad de Buenos Aires hay una ley que obliga a todos los locales gastronómicos, sin excepción, a tener en su menú por lo menos un plato apto celíaco y panera celíaca. Esto es ley vigente, es ley aplicable. Algunos restaurantes lo tienen correctamente identificado. Hay otros que tienen más de un plato. Hay algunos que en el menú especialmente...
¿Hay una página dedicada?
O hay una página, o en el menú aquellos platos que sean apto celíaco los señalizan con un logo en particular.
Especial.
Entonces el consumidor sabe que ese plato es apto celíaco. En los restaurantes es muy importante tener certeza de cómo se producen esos platos, porque... Un punto a tener en cuenta es la contaminación cruzada, que es muy característica de la enfermedad celíaca. ¿Esto qué significa? Yo puedo hacer una milanesa con pan apto celíaco y entonces no traería problema. Ahora, si yo esa milanesa la frito en el mismo aceite que antes de poner la milanesa, había una milanesa común, o había rabas, o había cornalitos, ahí han quedado restos de trigo, de harina de trigo, entonces contamina cruzadamente a nuestra milanesa apta. Entonces, los restaurantes que ofrecen menú apto celíaco tienen dos opciones. En algunos casos han separado un espacio de la cocina para producir estos productos exclusivamente, lo cual está muy bien. Y si no, otros lo que tienen directamente... ofrecen un plato apto celíaco que lo tienen en estilo vianda, o sea, lo compran, lo tienen en el freezer y cuando el consumidor lo pide lo sacan, lo calientan y lo llevan a la mesa.
Jorge de Colegiales dice que tiene problemas a veces para pedir menú para celíacos en los vuelos, cuando hace viajes. ¿Eso
bueno,
debería estar también en la ley o no?
Eso está vigente, ¿eh? Y las empresas aerocomerciales, en la mayoría de ellas, cuando uno compra el pasaje, ya sea a través de sus páginas web, a través de una agencia de viaje, también web o presencial, le ofrecen la posibilidad de pedir un menú apto celíaco. Uh-huh. De hecho, hay una opción cuando uno compra el pasaje que le consulta si tiene alguna preferencia en el tema del menú y uno pone apto celíaco. Nuestra recomendación ahí también es un par de días antes de efectivizar el vuelo, sobre todo los vuelos largos, porque que tienen desayuno, que tienen almuerzo, que tienen merienda y cena, son muchas horas arriba del avión. En ese caso lo que nosotros recomendamos es que un par de días antes de viajar llamen a la aerolínea y ratifiquen que esté correctamente registrado el pedido de apto celíaco, el menú, para así tienen garantizado que lo que se sirva arriba del avión va a ser apto.
Y ninguna aerolínea se puede negar, porque esto que decía aquí el oyente, que tiene problemas para que le den comida apta para celíaco en un vuelo. No, tiene que ser que todas las aerolíneas están con este servicio.
En principio no tienen por qué negarse, en principio es parte de su servicio de a bordo, así como algunas aerolíneas también ofrecen el servicio de comida kosher, también está el apto celíaco, claro. O sea... son distintas modalidades que está tomando la vida aerocomercial y no vemos inconveniente. Y sobre todo resalto para viajes largos. No es recomendable que el celíaco esté muchas horas sin comer. Y en el caso de vuelos largos, si no tenés la comida a bordo, lamentablemente no van a poder comer nada.
No, claro. Y cualquier duda, cualquier reclamo, 0800-666-1518. Pero como dice Fernando, si toman la precaución unos días antes de llamar y avisar, se supone que el día del vuelo, del viaje, la aerolínea tiene que tener todo previsto y funcionar en tiempo y forma.
Sí, así sucede. Muchas veces los que viajan se dan cuenta que a los primeros que les sirven son los pedidos especiales. Y cuando las azafatas empiezan a caminar con bandejitas individuales sí, y van a butacas determinadas es porque son pedidos especiales. O sea, es una práctica comercial que ya está instalada y que es un derecho para ejercer.
Aquí Beatriz, que vuelve a escribir, dice que la Asociación Celíaca Argentina entrega a sus asociados un vademécum con todos los productos aptos para celíacos.
Sí, está muy bien. Nosotros nos guiamos por lo que es el listado oficial del INAL, que para nosotros es la autoridad de aplicación, pero por supuesto que la sociedad civil se ha organizado y que de manera muy proactiva ha trabajado y trabaja para que se cumpla la ley celíaca.
Fernando se queda con nosotros hasta las 10, 11, 6, 584, 0870. Si quieren hacer alguna consulta, el tema de hoy es los derechos del celíaco.
El Estado en tu radio. Te acercamos las últimas informaciones.
Y ahora en el programa es tiempo de dedicarnos un poquito a los temas de ANSES. Vamos a charlar con Ángela Oria, directora general de proyectos de niñez, adolescencia y juventud del ANSES. Hola Ángela, buen día, un gusto.
Buen día Andrea, un gusto.
Bueno, aquí estamos charlando con vos, que queríamos que nos cuentes un poquito de qué manera un organismo como ANSES, que en general se suele relacionar con jubilados y con pensionados, brinda cobertura a los niños y a los jóvenes. ¿Nos podés contar?
Sí, cómo no. Efectivamente, ANSES acompaña a los ciudadanos, en realidad desde el origen mismo, ¿no? Desde la concepción, porque a través de la Asignación Universal por Embarazo ya estamos cuidando de los niños, de sus madres desde ya, y al nacer ya se les asigna la asignación universal por hijo, los acompaña hasta los 18 años, a partir de ahí, bueno, existe Progresar, que es un programa que estimula, alienta al estudio, y eventualmente las asignaciones familiares para los trabajadores hasta el día mismo de su jubilación, ¿no? Uh-huh. De manera que todo el ciclo de la vida, de alguna forma, está contemplado, está contenido por distintas políticas de ingreso a cargo de ANSES.
Y entonces, ¿ANSES a cuántos chicos les está brindando protección?
Hoy son aproximadamente 13.300.000 niños en Argentina, de los cuales 8.700.000, el 65% tienen cobertura provista por la ANSES. Uh-huh. A través de la AUH, unos 4 millones, las asignaciones familiares, otros 4 millones, y así otras prestaciones más pequeñas. Sí se identifica, ya desde el año pasado se viene trabajando muy activamente en esto, una población de aproximadamente 1 millón de niños que son una potencial demanda de la AUH, pero que hoy no la tienen. Uh-huh. Y eso, de hecho, dio lugar a una iniciativa muy importante de este gobierno, que fue la de la búsqueda activa de beneficiarios AUH, que por distintos motivos, suponemos que principalmente por falta de información o por los altos costos de acceso que muchas veces tiene para estas familias acercarse a las oficinas descentralizadas, tramitar los beneficios, etcétera, no están gozando hoy de la asignación universal y estarían en su derecho de hacerlo. De ese modo, a lo largo del 2016, de hecho, se lograron completar vínculos, datos de la familia, de esos niños que estaban incompletos en nuestras bases, para un total de 450.000. de los cuales un gran número pasó a integrar la AUH. Pero seguimos activamente en la búsqueda de esos vínculos, esa información del millón adicional que todavía está faltando. Y bueno, es un trabajo en conjunto con los registros civiles, el RENAPER, y fundamentalmente con el Ministerio de Desarrollo Social, con quien encaramos acciones territoriales para salir a la búsqueda y darles cobertura.
Uh-huh. Y me hablabas recién de este programa Progresar. ¿Es un aliciente para evitar que muchos jóvenes dejen de estudiar?
Progresar es efectivamente un estímulo, es un aliciente, un estímulo al estudio. Está orientado a dos segmentos principalmente, o tres, diría. Por un lado, a jóvenes entre 18 y 24 años que aún no completaron la secundaria o la primaria, pero aunque es el menor de los casos, mayormente la secundaria, que es la educación obligatoria. Y por otro lado, para jóvenes que están iniciando carreras universitarias, como un premio al mérito, como un incentivo a la profesionalización, a elevar sus condiciones de empleabilidad, etcétera. Y en tercer lugar también, Progresar contiene a jóvenes que se insertan en el mercado laboral a través de cursos, talleres de oficio, cursos de laborales, digamos. Uh-huh. Así que con ese programa estamos buscando apoyar al segmento adolescente y joven, que es una prioridad de gobierno. Eso lo ha manifestado nuestro presidente Mauricio Macri desde el inicio. Y es un segmento que desde ya es muy, muy importante, que es vulnerable también por la edad que tiene, y es estratégico desde ya para el futuro de la Argentina.
¿Querés dejar alguna página web, alguna dirección donde se pueda informar alguien que nos está escuchando? ¿Tiene algún joven conocido y lo quiere guiar para que se anote en este plan Progresar?
Sí, desde ya a través de la página web de ANSES. Ingresando a la página web de ANSES, ahí van a encontrar con mucha facilidad el sector Progresar. De hecho, hay una modalidad de inscripción que es vía web. Uh-huh. Y si no, acercándose a cualquier oficina descentralizada del organismo, donde se los va a atender y se les va a tomar el pedido, ¿no?
Perfecto, perfecto. Bueno, Ángela.
Sí.
Ay, ¿me querías agregar
no,
algo?
No, solamente agregar que es muy importante por ahí transmitirle a la ciudadanía que, lejos de el Estado correrse, ¿no?, de la ayuda social, en realidad solo la ha ido perfeccionando y puliendo y aumentando, ¿no? Uh-huh. Tratando de justamente llegar a los que más lo necesitan y que muchas veces no acceden por falta de información o de un Estado activo e inteligente que sabe encontrarlos.
Sí, además sabemos que todos los trámites de ANSES se pueden hacer en este programa social, El Estado en tu Barrio. Antes estuvimos charlando con Victoria Bludgen y ella contaba todas las áreas integradas allí para poder dar servicio a la población en general.
Así es.
Bueno, Ángela, un gusto charlar contigo estos minutos, y sabes que este espacio en la radio está aquí dedicado para que ustedes puedan dedicarse un tiempito a informar sobre lo que crean necesario difundir.
Muchísimas gracias, Andrea, un placer.
Un gran saludo, buen domingo.
Buen domingo, adiós.
Hablábamos con Ángela Oria, directora general de Proyectos de Niñez, Adolescencia y Juventud del ANSES, y aquí la pantalla en el 116-584-0870 tiene más mensajes para Fernando Blanco Muño, que hoy trajo el tema de la celiaquía, y preguntan si se puede reclamar porque los médicos a veces no hagan el certificado de que uno es celíaco. Eso es raro, Fernando, ¿no?
En realidad, el médico no te puede hacer un certificado si no tiene cumplido estos dos pasos del
previo
protocolo,
del examen de sangre,
el análisis de sangre y la biopsia de duodeno. Con el resultado de los dos, no hay ningún motivo para que no extiendan el certificado, que por otro lado es necesario para presentar tanto en obras sociales como empresa de medicina prepaga para cobrar mensualmente, contra la presentación de facturas de compra de harinas y premezcla, el reconocimiento que la ley prevé para esos productos.
Igualmente, si alguien se topa con algún médico que por alguna X causa no está haciendo este certificado y lo quiere reclamar, siempre tiene el 0800 de Defensa del Consumidor disponible, que es el 0800 666 1518. Aquí Ana García dice, tengo entendido que la enfermedad surge ante la ingesta de gluten, por lo que no tiene mucho sentido analizar a un bebé que nunca ha consumido todavía. En verdad, a lo mejor lo que la oyente anterior reclamaba, que se incluya en la ley el estudio para los recién nacidos, debe ser porque así uno ya previene cuando tiene que empezar a incorporar la alimentación.
Claro, el gluten
las
es un
papillas.
Disparador. No es que porque consume gluten se enferma, sino porque tiene la predisposición genética al consumir gluten, queda expuesta a la enfermedad. Entonces, es perfectamente viable hacer el examen a los bebés recién nacidos y tener una primera información. Lo que también hay que decir es que la enfermedad celíaca puede aparecer en cualquier momento de la vida.
Sí, claro.
Un análisis preventivo en un bebé no significa que más adelante pueda tener la enfermedad. Uh-huh. Siempre la prevención es el mejor resultado, el mejor remedio, ¿no?
Seguro. 116-584-0870. Los oyentes siguen escribiendo. Beatriz dice que muchísimas gracias por todas las respuestas que le fuiste dando y porque estamos dando difusión a esta enfermedad que a veces no tiene su lugar. Igual yo, como te dije en el comienzo, siento que luego de la ley y luego de que muchos vamos conociendo gente que empieza a hablar de la celiaquía, se le está dando más difusión, se le está dando más lugar y nunca está de más que todos nos informemos, conozcas a alguien con celiaquía o no, porque es información para poder ayudar a otro. En un momento del programa mencionábamos los cumpleaños, los casamientos, estás en una reunión y tenés que ayudar a alguien a que pueda tener la facilidad de consumir un alimento que esté libre de gluten, lo tenés que hacer, tenés que ayudar
sí,
y darle toda la facilidad para que su alimentación sea adecuada con la enfermedad que está padeciendo.
Sí, tener en cuenta que puede ser una enfermedad asintomática. Uh-huh. Entonces uno puede tenerla durante muchísimos años y no tener ningún tipo de efecto, ¿no? Lo que también recomendamos muy muy altamente es que si alguien en la familia confirma que es celíaco, que sus parientes cercanos también se hagan el examen, ¿sí?
Porque
si es papá, que sea la mamá, que sean los hijos, si están los abuelos vivos, lo mismo, porque puede ser que haya una predisposición genética. Del grupo familiar, entonces también se previene.
Muy bien, está buena esa recomendación. Y vos me decías antes, en un momento cuando estábamos escuchando los avisos comerciales grabados, que la página del Ministerio de Salud tiene también información al respecto y que puede servir para que la difundamos en este momento. ¿Querés aprovechar?
Sí, el Ministerio de Salud tiene en marcha el Programa Nacional de Detección y Control de Enfermedad Celíaca. Es www.msal.gov.ar y ahí van a encontrar material de comunicación, comidas para cumpleaños, por ejemplo, cuáles son los hospitales que tienen áreas especializadas en la materia, de manera tal de poder dirigirse a ellos. Hay un link de información para profesionales médicos y hay un link muy interesante de información para establecimientos elaboradores de productos libres de gluten.
Ay, qué bueno, qué bueno. Repetí por favor otra vez la página.
www.msal.gov.ar.
Buenísimo.
Y el programa se llama Programa Nacional de Detección y Control de Enfermedad Celíaca.
Buenísimo, buenísimo. Y sepan que cualquier reclamo, cualquier inconveniente, si están en un restaurante o si en el supermercado vieron algo que les pareció que no están solucionando con el tema de la celiaquía, o si, como decía Fernando, encuentran un producto que dice libre de gluten, pero al consumirlo les trajo algún inconveniente, tengan siempre presente a mano el número de Defensa del Consumidor para llamar y poder hacer la consulta y o el reclamo. Es el 0800-666-1518.
Exactamente. Y lo último en materia, porque nos pasó en materia gastronómica, los platos aptos celíacos no son pasibles de ningún recargo al momento de la cuenta por tal condición.
Ay, acláralo de nuevo, por favor. Claro, es verdad, porque ya estamos diciendo que los alimentos para celíacos muchas veces en el súper tienen un costo más elevado que el de cualquier otro.
Entonces, sí, nos ha pasado, hemos recibido denuncia de una paciente celíaca pidiendo un plato en un restaurante que tenía muy bien integrada su carta, la carta establecía cuáles eran los productos aptos celíacos, cuáles eran los platos, pidió uno y cuando llegó el momento de la cuenta, en el detalle de la cuenta, bebida, etcétera, etcétera, decía recargo celíaco. O sea, el plato tenía un recargo por ser celíaco.
No.
Eso está absolutamente vedado una vez que está formalizada la oferta en el menú. Del plato en esas condiciones no hay recargo posible.
Está bien que hagas la aclaración. Mira, me despido con este mensaje que acaba de entrar a la pantalla y que me da mucho gusto porque nosotros hacemos este programa justamente para dar servicio y yo me voy muy contenta cuando sabemos que pudimos ayudar, aunque sea a uno de nuestros oyentes. Edith de Colegiales dice que es la primera vez que nos escucha y que es celíaca. Y entonces que le gusta que hayas abordado este tema porque hay mucha gente que aún no sabe de qué se trata y nos da las gracias.
Muchas gracias, Edith.
Así que, Edith, te esperamos tener todos los domingos aquí porque Fernando todos los domingos trae temas bien interesantes y si no es él el que nos puede acompañar, viene gente de su equipo que está muy preparada para ayudarnos en todo lo que es defensa del consumidor. Bueno, se ha terminado el tiempo por hoy. Nos vamos, buen domingo, buena semana y hasta la próxima. Fernando Blanco Muño, gracias por este tema que has tocado y por todo lo que traes siempre.
Muy buena semana, gracias por
todo. Igual para vos. Gracias Gloria Sarmiento por la puesta en el aire, gracias Tomás por Mergés por la producción de este programa, a Cecilia Musioli también que trabaja mucho en la semana. Un gran saludo a Mariana Karpovich y a Fernando Subirat que están ahí también siempre alentando y dando información para que este programa sea enriquecido. Un gran saludo a todos los oyentes, porque si ustedes no están ahí, nuestra función aquí no tiene sentido. Así que gracias por acompañarnos todos los domingos en este espacio que tenemos entre las 9 y las 10. Hasta la próxima. Buena semana para todos.